Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es viernes, 6 de agosto del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la investigación de la Fiscalía General de Nueva York que encontró que el gobernador Cuomo acusó a varias mujeres. México demanda empresas en Estados Unidos por facilitar el tráfico ilegal de armas. El régimen de Daniel Ortega arrestó a 8 candidatos opositores para asegurar una nueva reelección. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechaza la ampliación de su mandato. Bienvenidos. La investigación de la Fiscalía General de Nueva York sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador demócrata Andrew Cuomo encontró que el mandatario acosó sexualmente a varias mujeres. Así lo anunció el martes la fiscal general Letitia James. La oficina encontró que Cuomo acosó a empleadas estatales actuales y anteriores, así como a varias mujeres fuera del gobierno estatal. En tanto, la oficina publicó un informe extenso sobre la investigación. James dijo el martes que su investigación encontró que Cuomo se involucró en tocamientos no deseados y no consensuales e hizo comentarios de naturaleza sexual sugerente. Además, sostuvo que la conducta creó un ambiente de trabajo hostil para las mujeres. Los investigadores hablaron con 179 personas y revisaron 74,000 piezas de evidencia, así lo dijo James. Esa evidencia pintó un cuadro profundamente perturbador, pero claro. Las controversias que han girado en torno a Cuomo están muy lejos de la aclamación que recibió al comienzo de la pandemia del coronavirus. En enero, James dio a conocer un informe de su revisión de cómo su administración manejó las muertes en hogares de ancianos durante el brote de COVID-19. La investigación encontró que su administración subestimó en aproximadamente un 50% las muertes de residentes en esos lugares. Además, James está investigando si Cuomo usó recursos oficiales para escribir y lanzar su libro, que se va a titular Crisis Estadounidense, Lecciones de Liderazgo de la Pandemia COVID-19. Cuomo ha negado las acusaciones de tocar a alguien de manera inapropiada. Sin embargo, emitió un comunicado en febrero reconociendo que algunos de sus comentarios en el lugar de trabajo pueden haber sido insensibles o demasiado personales. En su declaración dijo que se sentía realmente arrepentido por aquellas declaraciones que podrían haberse interpretado como un coqueteo no deseado. La reacción ha incluido a la legislatura demócrata de Nueva York, donde los legisladores revocaron algunos de los poderes de emergencia temporales de Cuomo y lanzaron una investigación de juicio político. Anna Liss y Charlotte Bennett, dos ex empleadas que acusaron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de conducta inapropiada, reaccionaron en sus cuentas verificadas en Twitter al informe de la Fiscalía General de Nueva York. Así lo pusieron. Gracias, gracias a todos los que expresaron su apoyo en voz alta y en susurros, escribió Liss, ex asistente de Cuomo, en Twitter. Por los abrazos, apretones de mano y mensajes de texto, muchas gracias. Bennett, ex asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud, dijo que pensó que el gobernador estaba tratando de acostarse con ella y que se sentía profundamente incómoda con las preguntas que le hacía. El gobernador Cuomo ha negado reiteradamente estas acusaciones y tanto Bennett como Liss fueron nombradas en el informe de la fiscal general. Otra ex asistente, Lindsay Boylan, presentó acusaciones contra Cuomo, afirmando en una publicación en Medium en febrero que había realizado gestos inapropiados, incluido un beso no deseado. Cuomo fue interrogado por investigadores de la oficina del fiscal general durante más de 11 horas el mes pasado. Ante el reporte de la Fiscalía General de Nueva York, la mayoría de los miembros de la Asamblea de Nueva York está a favor de iniciar un proceso de destitución en contra del gobernador si no renuncia al cargo. Incluso los primeros artículos de la destitución podrían estar redactados a principios de septiembre y el juicio podría llegar al Senado a finales de septiembre o a principios de octubre. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado este miércoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos, a quienes acusa de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston, en el estado de Massachusetts, con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país país desde Estados Unidos. El gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17,000 asesinatos en México y que del 70 al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos. No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos, sino para que no haya muertos en México, dijo un funcionario mexicano cercano al caso. Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México, señala la Secretaría de Relaciones Exteriores en un documento en el que explica la demanda preparada en los últimos 2 años. El gobierno busca una indemnización por daños que sería definida por el tribunal, pero que según estimaciones de la Cancillería podrían alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo. Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo de mucho tiempo. El primer reto para el gobierno mexicano será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas como afectados directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos. La propia administración de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año la llamada Ley de Inmunidad, que protege los intereses de las principales empresas para impulsar una legislación más sensata y que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense. El debate sobre el control de armas es un tema que divide profundamente a Estados Unidos, particularmente a los demócratas y los republicanos, y México ha sido muy cuidadoso de que la demanda no se interprete como un intento de injerencia en la política interna de su vecino. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que México no busca interferir en la política de Estados Unidos sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente a las empresas. La Cancillería dio un aviso a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México sobre sus intenciones al presentar esta demanda. Los funcionarios mexicanos lo han calificado como un acto de cortesía, aunque no han recibido una respuesta formal de sus contrapartes estadounidenses. Las sociedades demandadas incluyen algunos de los fabricantes más poderosos en Estados Unidos: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Barretta, Century International Arms, Colt Manufacturing Company, Glock, Sturm, Roger & Co. y Whitmer Public Safety Group, entre otros. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el gobierno mexicano, rebasan las 340,000 armas al año. Fue justamente en octubre de 2019, durante el operativo fallido en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que pudieron verse fusiles como el Barrett calibre .50, capaz de derribar helicópteros y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en manos de miembros del cártel de Sinaloa. 2 años antes, la periodista Miroslava Breach fue asesinada tras recibir disparos de un Colt .38, una edición especial con un grabado inspirado en la imagen de Emiliano Zapata, un símbolo de la Revolución Mexicana. Los ejemplos abundan. En la relación bilateral, Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo, ha presionado por décadas a México para tomar acciones decisivas contra el narcotráfico. El gobierno mexicano ha tenido que lidiar con las exigencias de la Casa Blanca y con los roces permanentes por la desconfianza mutua en el combate al crimen organizado y la sospecha permanente de corrupción y colusión. Ebrard ha tratado de manejar el asunto como una negociación quid pro quo, priorizar el tema del trasiego de drogas rumbo al norte a cambio de que los estadounidenses hagan algo sobre las armas que se envían hacia el sur. El canciller ha insistido en que la demanda civil no sustituya a los esfuerzos políticos y al diálogo con Washington para atender el problema. Así lo dijo. El gobierno de México reclama que, derivado del comerciante negligente, las armas llegan a nuestro país con mayor facilidad y alimentan el poder de fuego de organizaciones criminales. El reclamo es que las empresas no solo no están haciendo los controles necesarios para saber a quién le venden esas armas, pero también están sacando muchas ganancias. Son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas, señala el documento, y siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad ni trazabilidad. La acción civil, vista como un acto sin precedentes por parte de la Cancillería mexicana, se anunció un día después de la visita de Ebrard a El Paso para conmemorar la matanza de agosto de 2019, en la que fueron asesinadas 23 víctimas, la mayoría de origen mexicano, por parte de un supremacista blanco. Se da también apenas unas horas después de que se diera a conocer que el fabricante alemán Sig Sauer había pedido autorización al Congreso estadounidense para vender armas al ejército mexicano en una operación que supera los $5 millones. Los funcionarios mexicanos no ven una contradicción en presentar una demanda civil contra unos y comprarle a otros, argumentando que lo que se busca es atacar el comercio ilegal. A la espera del arranque formal de un proceso legal que se entreteje inevitablemente con las cuestiones políticas, los litigantes mexicanos han dicho que están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte estadounidense de ser necesario. Muchos analistas coinciden que esta demanda no va a prosperar, debido a que la ley federal de Estados Unidos garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada y de sus familiares. Me parece fundamental que México sume el tema de tráfico ilegal de armas a la agenda bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, la demanda civil sin precedentes que presentó la Cancillería contra las empresas estadounidenses también muestra la poca voluntad que existe por parte de México para resolver el asunto por la vía diplomática. La 4T, como lo mencioné, lanza un quid pro quo peligroso a su primer socio comercial. México frenará las drogas hacia Estados Unidos únicamente a cambio de que Estados Unidos detenga el tráfico de armas hacia México. Esto parece ser un intercambio justo. Sin embargo, los pocos resultados de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, y la creciente militarización del país, pone a México en una desventaja. Desde principio de junio, la justicia de Nicaragua comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche y sus casas allanadas sin orden judicial. 8 de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones de este 7 de noviembre. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo. Lo cierto es que tras 14 años consecutivos en el poder, un debilitado Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo. Y como las encuestas muestran que su popularidad está por el suelo, decidió amañar el proceso electoral con todo tipo de trampas, como excluir a observadores internacionales y directamente arrestar y excluir de los comicios a cualquier que pudiese estorbarle en el camino. Las detenciones comenzaron el 2 de junio, cuando la justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristina Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristina es la hija del expresidente Violeta Barros de Chamorro. Dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mayor imagen para derrotar al sandinismo. Los agentes policiales irrumpieron violentamente en la residencia de Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, y se llevaron parte de sus pertenencias y papeles de trabajo. Chamorro fue acusada por la fiscalía de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, y en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Así, a través de su fundación, por eso se dictó su arresto y la inhibición para ejercer cargos públicos. 3 días más tarde, al regresar de una gira por Estados Unidos, fue arrestado en el aeropuerto Augusto César Sandino el ex embajador Arturo Cruz, otro dirigente que se preparaba para postularse a la presidencia en las elecciones de este año. La justicia informó que Cruz había sido detenido por infringir la ley número 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación. Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, el ex embajador del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, y uno de los aspirantes que cumplía con casi todos los requisitos exigidos por el poder electoral, había puesto en duda su candidatura. Si continúa la danza de inhibiciones que quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en este proceso electoral. Pasaron otros 3 días y le llegó el turno a Félix Maradiaga, un académico y activista, que fue detenido después de comparecer a declarar ante la fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera. En un comunicado, la policía indicó que Maradiaga está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. También por proponer y gestionar bloques económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar y exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. Mi más enérgica protesta por la detención de Félix es que es ilegal y arbitraria. Los responsables de estos abusos serán condenados en una Nicaragua en justicia, escribió en su cuenta de Twitter Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y también con aspiraciones presidenciales. Ese mismo día, unas horas más tarde, sería él el arrestado. Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, confirmó que el político fue detenido por efectivos policiales que irrumpieron en su vivienda del sureste de Managua después de las 19 horas locales para realizar un allanamiento. El 20 de junio fue arrestado el periodista Miguel Mora. No era la primera vez. El dueño del canal de TV 100% Noticias ya había sido arrestado junto a su pareja y también periodista Lucua Pineda durante las protestas sociales de 2018. Ambos pasaron casi 6 meses en prisión, acusados de incitar al odio. El 6 de julio, el líder campesino Medardo Mairena, quien también había sufrido un arresto previo y había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia, fue detenido junto a otros 3 dirigentes rurales. Dictadura Ortega Murillo de cacería. Hoy secuestraron al momento 4 líderes principales de nuestro movimiento: Pedro Mena, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pablo Morales, informó ese grupo en una declaración. El sábado 24 de julio, la Policía Nacional informó que el opositor Noel José Viadure Argüello, de 66 años, había sido puesto bajo custodia policial para ser investigado por supuesta traición a la patria. Pero este miércoles, CXL denunció que Quesada fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular, según señaló en un comunicado. Con estos 8 arrestos, Ortega cree haber limpiado el camino hacia una nueva reelección, a pesar de los crecientes repudios internacionales que viene cosechando, aún de sus ex aliados y el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses y con una presión importante por parte del gobierno de Joe Biden. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó ampliar su periodo al frente del máximo tribunal en México. Yo no estoy aquí por cargos, dijo Saldívar, quien explicó que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos. Así lo dijo. Ese es mi único compromiso, de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros. Durante el mensaje a medios que ofreció el ministro presidente, Saldívar Lelo de la Rea agradeció la confianza y el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le expresó respecto a la ampliación de mandato en la Corte. Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte, dice el ministro presidente a pregunta de la prensa. Saldívar aclaró que esta conferencia de prensa se da horas antes de que el ministro Franco presente formalmente el proyecto ante la Corte. El mensaje se da en el marco de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el magistrado José Luis Vargas fue despuesto tras una votación de sus compañeros, quienes eligieron a Reyes Rodríguez en ese lugar. En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de ese viernes ampliar por 2 años el mandato del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recibió el respaldo público del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de fuertes críticas de la oposición por la supuesta inconstitucionalidad de la medida. La extensión de la gestión de Arturo Saldívar recibió el aval en lo general del Pleno de la Cámara Baja al aprobar el dictamen de reforma judicial. La propuesta abarcaba 2 años más como ministro presidente de la Corte, es decir, hasta 2024. La independencia del Poder Judicial en cualquier democracia es fundamental y esto es una gran noticia para el sistema político de México. eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es viernes, 6 de agosto del 2021. Los espero la próxima semana para todas las noticias más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.